los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6 de la tarde, les saluda Ricardo Espinosa desde los estudios de Radio Martí. Las autoridades de la prisión Kilo 5 y medio prohibieron a dos artistas visitar el rapero Michael Castillo, conocido por el Osogbo, confinado en ese centro penitenciario de Pinar del Río. Así lo denunció a Radio Martí el productor artístico Michael Matos.
Hace dos días intentamos visitar a Michael Castillo, uno de los muchachos que está preso, uno de los raperos que está preso, porque hizo un concierto en La Madriguera, por cierto, y criticó la ley 349, invitó a otros raperos a que subieran y también hicieron críticas. Dos días después el chico fue preso por una vieja causa de discusión o conflicto con la policía. Intentamos visitarlo en la prisión en Pinar del Río, no nos permitieron entrar, nos dijeron que solo la seguridad del Estado podía autorizar esa visita porque era un caso especial. Entonces son normas que atentan incluso contra la legislación propia de ellos, porque realmente no se prohíbe que amigos visiten a amigos que estén en penitenciaría, ¿no? Entonces, bueno, fuimos yo, Michelle y Sandor, que es el rasta de nuestro grupo, Sandor Pérez, a visitarlo. Habíamos hecho coordinación, he puesto nuestros nombres en una lista para ver su esposa, de la familia. Cuando llegamos no estaban los nombres, no. Entonces el tío al final sí lo dejaron entrar, cosas que nosotros le llevamos, el tío se las entró, pero nosotros naturalmente no tuvimos que regresar sin verlo.
El Osogbo fue arrestado en septiembre de 2018, día después de ofrecer un concierto en el espacio cultural La Madriguera, en la capital cubana. Allí, junto a otros artistas, se pronunció contra el decreto 349. El 20 de marzo de este año, compareció ante el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, que lo condenó a un año de cárcel por el supuesto delito de atentado. De otra parte, Estados Unidos ha sancionado al hijo del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, informa desde Washington Tony Cano.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones para el gobierno del presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, apuntando con medidas a su hijo. Maduro, hijo, ha estado involucrado en propaganda y censura. Además, se ha beneficiado de las minas venezolanas y ha presionado a militares para que la ayuda humanitaria no entre al país, apuntó el Tesoro estadounidense. Las nuevas sanciones son el más reciente intento en 6 meses de esfuerzos con medidas contra el mandatario en disputa, cuya reelección es considerada ilegítima por Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales. Maduro confía en su hijo Nicolásito y otros cercanos a su régimen autoritario para mantener un dominio absoluto sobre la economía y reprimir al pueblo de Venezuela, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, en un comunicado. El Tesoro continuará atacando a los familiares cómplices de los miembros del régimen ilegítimo que se benefician de la corrupción de Maduro, agregó Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a propósito, ha habido reacciones a favor y en contra que se han generado en Venezuela luego que los Estados Unidos anunciaran que han puesto sanciones a 3 funcionarios del gobierno por corrupción. Uno de ellos es Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario en disputa. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
La más reciente acción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está dirigida contra el hijo del actual presidente en disputa del país, Nicolás Maduro Guerra, el exministro de Energía de Venezuela, Luis Mota Domínguez, y el viceministro de Finanzas, Eustiquio José Lugo Gómez. Acto seguido, el canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, repudió las sanciones y denunció que su país se encuentra en medio de un ataque por parte de Estados Unidos.
Son medidas además que no están contempladas ni en la Carta de las Naciones Unidas ni en ningún documento ni norma del derecho internacional.
La legisladora María Beatriz Martínez señaló que las sanciones unipersonales a quienes cometen actos de corrupción o actos contrarios a los derechos fundamentales es lo que han solicitado y es lo que aspiran que siga ocurriendo.
Para hacer cada vez más fuerte ese cerco en contra de quienes en este momento están usurpando el poder en Venezuela.
Entre tanto, el fiscal general del país, Tarek William Saab, anunció la captura de 13 personas afectas a la oposición y militares retirados por presuntos delitos de terrorismo, conspiración, homicidio frustrado, traición a la patria, supuestamente liderados por Juan Guaidó, quien es el principal investigado.
A este respecto, el presidente interino del país, Juan Guaidó rechazó las acusaciones y destacó que lo único que le queda al gobierno de Nicolás Maduro es la persecución a los opositores.
O sea, ya ustedes, la prensa nacional, perdió la cuenta de cuántas veces ha habido reiteradas acusaciones de lo mismo.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Les informó Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Hay muchos enemigos de Dios en esta tierra nuestra. Tengo una nota periodística que vale la pena estudiar, consultar, rechazar, consentir. La firma Iván García, desde La Habana. Se requiere tiempo para eliminar el lastre que deja el castrismo. Por eso es un título llamativo, propio, para ser del lado de acá. Y lo estamos tomando del diario Las Américas. Y vale la pena ser un tanto repetitivo, porque tenemos que establecer conceptos fundamentales para entender desde el pasado el futuro de este proceso. Voy a leer solamente líneas y comentarlas inmediatamente. Desde La Habana dice: en cualquier comparecencia pública que se presentara después del anuncio hecho por un locutor, Fidel Castro desplazaba sus 6 pies y 2 pulgadas y más de 225 libras hasta la tribuna. Y me detengo aquí. Yo medía 6 pies exactamente. Cuando me midieron en la prisión, me pusieron 6'2". Y yo aclaré que no, que eran 6. Pero Fidel Castro y Raúl Castro, detenidos, fueron medidos exactamente en la prisión. Tenía 6 pies. Se ha repetido constantemente la cifra de 6'2", etc. Y la gente que presumía de conocerlo, pues en Cuba resultaba que cualquier persona, por ejemplo, de 5'10", decían que tenía 6 pies. Y a mí, repito, me calcularon, una vez que me detuvieron, 6'2". Y yo dije, no, son 6 pies. Y he sido medido formalmente. Y no quiero inflar ni siquiera mi estatura. Bueno, pues Fidel Castro medía exactamente 6 pies. Y ahí están las fotos de nosotros juntos. Incluso él tenía sus botas puestas y yo mis zapatos. Y ahí se veía la estatura nuestra. 6 pies. ¿Y por qué insisto en esto? Porque hasta en la estatura se quiere inflar, se quiere mentir cuando se trata de tiranos, de gente poderosa. Aparte, repito, de ese error popularizado al calcular la estatura en la gente de nuestra patria. Hoy todo el mundo ha crecido. Voy a República Dominicana y ahí están. Y en la propia gente que viene de Cuba, los insertados en el campo periodístico o en el campo deportivo, se le ve una estatura superior y mayor. Pero tenemos que fijar todas las verdades para poder entender este extraño proceso de la patria. Por ejemplo, y lo he dicho antes, él tenía un rifle sueco. Lo tuve en mis manos muchas veces, ese rifle, calibre 30.06. como tenía mirilla telescópica, solo podía hacer un disparo. No era un arma de combate. Y no estoy tratando de negar méritos ninguno a Fidel Castro en aquellos que tuvo. Porque sí, tenía sus 6 pies, era elocuente, era talentoso, era atrevido, no realmente valiente, pero tenía una inteligencia para calcular dónde estaba el riesgo y dónde no. Recuérdese, como él le planteó a Celia Sánchez, Celia, yo no puedo morir porque si muero yo muere la revolución. Y efectivamente Celia Sánchez habló con uno de los líderes de aquella etapa, lo persuadió, estaba con él allá en la Sierra Maestra, lo convenció de que exigiera que Fidel no arriesgara la vida tomando parte en los combates. Y cuando se lo planteó a Fidel, convencido por Celia, Fidel lo insultó, lo increpó, cómo era posible que él estaba dispuesto a morir, pero finalmente aceptó este veredicto, aunque no hubiera un tribunal para dictarlo. Y efectivamente, Castro no participó en combate alguno de la sierra. La batalla del Ubero se inicia con un disparo que él hace desde su fusil, este fusil sueco ya señalado por mí, que no es arma de combate porque solo hace un disparo. Y entonces, para hacer el siguiente, tiene que moverse de nuevo el matillo, el martillo, la inteligencia, la decisión y la voluntad. Conclusión, Fidel una vez usó esa arma para matar una vaca y lo logró. Y la otra vez fue para iniciar ese combate del Ubero, que fue la primera victoria frontal por parte del que después fuera el ejército rebelde en aquel proceso revolucionario. Estamos, por tanto, en presencia de un combatiente sin combate, y lo puedo decir totalmente, sencillamente, cuando él hace el primer viaje a los Estados Unidos, él exige que yo tenga que llegar. Yo no llego en el mismo viaje, pero la insistencia por parte de él de que yo estuviera me obligó a tomar el avión especial, etcétera, y llegar a Nueva York, en los Estados Unidos, donde él ya se encontraba. Allí fue la cuna, aquella descubierta. Los dos íbamos en el asiento delantero, saludando a la multitud. Primero fue el acto de Nueva York, después fue Washington, posteriormente fue Canadá con nuestro amigo Bacardí. Desde Canadá salimos para América del Sur. Él insistió en que si yo no iba, él no iba. Era la forma de coacción. ¿Cuál era la estrategia? Convencerme de que él era anticomunista, de que él continuaba la enseñanza religiosa con una fe de raíces y de estrellas en Dios y en la libertad. Y todos los discursos y los pronunciamientos de Castro en ese viaje en Nueva York, en Washington, en Canadá, y después en el regreso, no a Cuba, sino a América del Sur. Yo recuerdo una conversación allí en un tren, en ese caso, donde yo le decía: el comunismo está por la libre, están haciendo lo que le da la gana. ¿Y nosotros qué pasa? Las elecciones no están convocadas, entonces no estaban convocadas. se había hecho un compromiso, un anuncio en la Sierra Maestra. Estaba Felipe Pasos, estaba Chivase, el hermano de Eduardo. Se habían anunciado elecciones a celebrarse en un año. No fue así. Y efectivamente, toda la patraña en el viaje, en aquel tren en el que yo le expresaba esta inquietud, de pronto él me dice: si los comunistas siguen como están, los fusilo a 500. Y yo le dije: Fidel, no hay que fusilar a nadie, no hay que fusilar a ninguno, porque eso sería también fusilar el derecho y la libertad. Lo que hay que hacer es cumplir las promesas que hemos hecho con el tiempo correspondiente, y no que los comunistas sean el Partido Socialista Popular, que así se llamaba el comunismo, quien esté en la calle vociferando, haciendo propaganda, usurpando méritos que no tuvieron en las victorias ni en el combate. Y ahí Fidel callaba y buscaba pretextos. Bueno, así estuvimos en América del Sur, varios países. Puedo señalar tres cumbres. Brasil, nos reunimos con el presidente allí, estábamos los tres, y él comentaba la grandeza extraordinaria, excepcional de Brasil, como diciendo que si él hubiera estado de líder de Brasil, imagínate cuál sería la dimensión inmensa de su poderío. Después fue Uruguay y terminamos en la Argentina. Y en la Argentina, el último encuentro fue con el presidente Arturo Frondizi. Ocurre que cuando ya se produce mi enfrentamiento con Castro, y yo uso mis medios, que eran todos en Cuba, Zigzag para las caricaturas, El País para los trabajos, la revista Bohemia, Radio Progreso, CMQ Televisión. Yo tuve el privilegio de tener esa media extraordinaria. Y él, Castro, iba a mi programa a partir de la 1:30 por ahí de CMQ para explicar proyectos, legislaciones, iniciativas. Por la noche, ya a las 11 de la noche, se ponía a delirar hasta las 2 de la mañana, 4 horas, etc. Pero cuando trataba de anunciar específicamente iniciativas de gobierno, él me hacía la deferencia de ir a CMQ, repito, a partir de la 1:30. Y mi programa, que era de 1 hora entonces, podía extenderse en esos casos excepcionales hasta 2 horas. Yo generalmente la hora mía la llevaba, por ejemplo, a 1:30. Pero cuando llegaba Fidel, pues lógicamente, él comenzaba allí a informar iniciativas de gobierno. Repito, en la noche era el delirio del bla, bla, bla. Pero en el mediodía era la información consciente, ponderada, de las iniciativas de gobierno. Eso fue el primer año. Ya cuando se produce la destitución del presidente Manuel Urrutia, para mí fue un golpe brutal. Recuérdese que el presidente Urrutia presidía a sí mismo el Instituto Humanista Cristiano, y yo era el secretario ejecutivo del instituto. El propósito de esa institución fue, ante la duda que en mí se iniciaba, solo se iniciaba, tener una definición filosófica del régimen y del sistema. Claro que Fidel advirtió el propósito, no se opuso, lo dejó pasar. Yo recuerdo que cuando Fidel viene a este viaje que ya yo contaba a los Estados Unidos, de pronto llegó Raúl Castro. Raúl estaba inquieto. Teníamos un avión pequeño. Yo vine desde, estando con Fidel en Nueva York, tuve que tomar ese avión para Houston, en Texas, porque el cuate que le había conseguido el transporte, la nave, a Castro, estaba preso por otras razones. Y entonces se hicieron gestiones y yo las encabecé para lograr el indulto por parte del gobernador de Texas, de este, del llamado cuate. Cuando Raúl Castro llega allí a Houston, ya hemos conseguido la liberación del cuate, estoy en un avión pequeño, en la ventanilla, en el asiento casi único, vamos a decir, había un par de asientos más detrás. Y Raúl Castro, que se ha incorporado a esta gestión por el cuate, se me sienta al lado y me dice, Conte, mira, yo opino que donde tú dices que el humanismo es Dios y el respeto a quienes no creen en él, se debe decir, el humanismo es el respeto a toda, bla, 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 bla. Y yo le dije, Raúl, eso está escrito, eso es doctrina. El presidente es el doctor Manuel Urrutia. Él preside el instituto y yo soy el secretario ejecutivo. ¿Crees tú que, de cursado estos meses y eso, la filosofía del sistema debe ser revisada? ¿Qué implica eso? Él se cayó. Y no me habló más el resto del viaje. Supongo que después Fidel le descargaría diciendo, Raúl, yo he dicho eso y escribo eso, y este Conte, y este Urrutia, y esta cosa. Pero nada de eso es lo que va. Y como ustedes, pues, saben históricamente, muchos de ustedes, otros no. Sencillamente, Manuel Urrutia fue destituido. Manuel Urrutia fue a mi programa de CMQ. Explicó esta doctrina. Los comunistas lo atacaron. Los comunistas me mentaron la madre a mí, etcétera. Esa fue la primera visita. Después, el presidente Urrutia me pide que yo le lleve las cámaras de CMQ Televisión ya a Palacio. Repito, la primera entrevista fue en mi programa. La segunda entrevista, en julio, ya es en el Palacio de Habanero, en el Palacio del presidente. De pronto, Fidel Castro renuncia. Aparece en el crisol, ha renunciado el premier. Esa era la posición que tenía Fidel Castro, o sea, premier, primer ministro. Y renuncia, y todo el mundo se quedó como asombrado. ¿Cómo podía Fidel, que era la verdad, la figura primera, el eje de la revolución, presentar la renuncia? Y un jueves, el jueves, había en CMQ un programa fundamental ante la prensa, que era a las 9 de la noche. El lunes renuncia Fidel y el Crisol, que era el gran periódico de los lunes, por la circulación especial que tenía, destaca tremendamente aquello, la sorpresa total, y de pronto Raúl, que llega a CMQ y me tiene que decir a mí que esa noche va a hablar Fidel Castro. pero me lo tiene que decir a mí porque yo tengo el control de ese horario. De a partir de la una y ya entro personalmente a la una y media, yo tengo el control de ese espacio, que era el de mayor audiencia en la historia de Cuba, recuerde. Por eso es que Castro quiere usar, anunciar en ese espacio, que él esa noche, porque él no iba a ir al espacio mío a atacar a Urrutia, no, no podía ser, y mucho menos atacarme a mí. Bueno, ¿y qué ocurre? Yo me quedo pensando, caramba, esto es fatal. Y aquí Castro va a acabar con nosotros dos, con Urrutia y conmigo. Conclusión, que desde el primer piso yo subí al tercer piso, donde se transmitía ese programa de la prensa internacional. Y de pronto yo me siento en la cámara, en la base de la cámara del medio. Eran tres las cámaras. La del centro era inmóvil y las otras dos se movilizaban de acuerdo a la concurrencia, a pronunciamientos, etc. Cuando llega Fidel Castro a las 9 de la noche con toda la turba, la sorpresa que tiene es que yo estoy sentado en la cámara inmóvil, la del centro. Estoy como tratando de brincar, de saltar, de agredir, los ojos un poco desorbitados. Y no era que yo estuviera fingiendo, es que era un instante tremendo de la historia. Y para sorpresa de todo el mundo, Fidel Castro, que se ha sentado, de pronto me ve, se levanta, se acerca, y lo repito, con mano fría y temblorosa, toma la mía. Se vuelve a sentar. Yo lo miro con una cara, no sé si más de miedo que de odio, o más de odio que de miedo, o lo que sea. Y entonces Fidel Castro, para sorpresa mía y de toda la concurrencia, dice, porque el compañero Luis Conte, y después en medio del discurso volvió, el compañero, nunca me había dicho compañero, porque además yo tenía aquello popular de que compañeros son los güeyes. Y entonces yo dije, ay, me salvé, creo que me salvé. Pero entonces atacó a Urrutia brutalmente, de una manera tan feroz, que Urrutia tuvo que... Yo no entiendo la conducta de verdad de Urrutia. La aplaudo, la exalto, está en mis libros. Después Urrutia publicó un libro grande, precisamente, que es la conferencia que él dictó en el programa mío, porque todo el tiempo que fue necesario para la exposición del presidente, lo tuvo ese día. Lo repito, yo tenía una hora mínima, que a veces llevaba a hora y media, pero cuando vino Castro ese día, yo llevé el programa 2 horas. Conclusión, señores. Castro, en ese caso, me tiró la toalla, como diciendo, a este lo parto yo después. Y efectivamente, yo seguí la campaña anticomunista dentro de Cuba, en CMQ, con toda la pasión, con todo el vigor. Y claro, con las preocupaciones por lo que de riesgo y de reto implicaba aquel pronunciamiento.